Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700 o el 881-012-232. Solo tienes que pedirle a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Puedes hacerle preguntas a nuestros invitados, puedes hacernos preguntas a nosotros, puedes proponernos cosas para nuestro último programa, que será el miércoles que viene. Nos quedan dos programas, número 37 y 38 de este año. Dos programas felices de estar con vosotros pasando la mejor hora de la semana. Todos los miércoles viene Vero a pasar conmigo esta hora feliz. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible Café con
Gotas. Encantada de estar aquí un miércoles más.
Vaya calor que tenemos hoy en el estudio.
En el estudio sí, un poquito, pero es el calor humano que nos acoge.
Eso sí. Es una cosa curiosa porque hoy el día está fresquito y muy agradable, la verdad. Esta niebla nos mantiene, pues...
En una temperatura muy agradable.
Exactamente,
¿no?
Defendidos del calor del sol, pero el estudio debe estar expulsando todavía todo el calor
de estos días.
Absorbido desde el sábado y jolín, vaya calorazo. Cuando este estudio, si de algo pecó en algún momento, podía ser de frío, ¿verdad?
Sí, sobre todo estos días de invierno que llueve fuera y que aquí en lo alto se nota mucho más.
Sí, sí. Sin embargo, bueno, desde hace años tenemos ya unas estufitas que nos tienen resuelto ese tema. Pero bueno, es calor humano y calor despedido por los muros de la emisora. Y empezamos a sentir ya esa nostalgia de lo que está a punto de acabarse, porque nos quedan solo dos programas, Vero, y luego el largo verano, dos meses sin radio.
¿Cómo? Qué largo se nos va a hacer, como todos los años. Pero en septiembre volveremos, ¿verdad?
Claro que sí, en septiembre volveremos, si Dios quiere, de 4 a 5 de la tarde, como siempre, en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org.
Y mientras tanto, disfrutando de estos dos últimos programas que nos quedan, con además unos invitados de lujo hoy.
Pues sí, nos apetece mucho. Hoy había tortas por venir al programa, porque se nos ha juntado otro invitado queriendo venir, y la verdad es que teníamos muchas ganas de que viniera, porque era una ocasión bastante singular. No vive en Coruña, ni mucho menos, vive bastante lejos, y podíamos tenerlo en el programa en directo, pero ya teníamos invitado puesto y nos apetecía mucho tenerlos, así que ese cantautor británico pues va a entrar por teléfono, porque hoy vamos a hablar por teléfono con Adam Giles Levy, cantautor británico con mucho que contar y que cantar si pudiéramos escucharlo en directo. Algo que podéis hacer si vais esta noche al Baba Bar, luego hablaremos de ello. Tenemos una música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles, y hoy una que le suena a casi todo el mundo. Hace más de 25 años, Ennio Morricone, bueno, yo creo que más de 30 incluso, Ennio Morricone grababa la banda sonora de La Misión, una banda sonora que se hizo muy, muy conocida en una época donde las bandas sonoras no eran tan renombradas o tan conocidas como pueden ser ahora, o tan fáciles de acceder. Esta banda sonora pues cobró fama, popularidad y de todo, porque es una auténtica maravilla y suena así de fresca. Hoy tenemos dos invitados con guitarra en la mano que vienen a hablar de música y de todo lo que les propondramos y de todo lo que les propongamos. Abela Ramil, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarnos.
Mateo Bruquetas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Forman el dúo Baut, un grupo de pop, podemos decir, que nació hace un añito, cosa así, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y cómo nace este grupo? Dos amantes de la música que se juntan, ¿quién conoció a quién? ¿Cómo fue?
En realidad no nos conocíamos de nada. Eso es lo curioso. Nos conocimos a través de un compañero que tenemos en común y a los dos nos apetecía pues, hacer algo diferente a lo que cada uno estaba haciendo musicalmente y pues de ahí surgió la idea. Un compañero nuestro nos puso en contacto y desde el primer momento pues
funcionó
a la perfección.
Una conexión muy rápida musical.
Mateo, ¿tú de dónde venías?
Pues yo estaba en un montón de proyectos musicales, de música soul, blues, jazz, ese tipo de palos. Pero también tocaba en grupos de versiones y con quien me llamase así para tocar. Tocaba un poco de todo.
O sea, guitarra mercenario.
Sí,
guitarrista
sí, sí,
profesional, sí. Bueno, de los que todos los grupos quieren tener. Por eso te llamaban diversas sí. personas. ¿No?
Eso espero.
Eso es muy codiciado. Ya a ese tipo de músico nunca le falta trabajo. Yo lo sé. Y Isabela, pues venía de diferentes mundos, algunos de ellos de la musicoterapia, ¿no? Porque Isabela estuvo con nosotros ya con la Escuela Tempo hace unos meses. Vinieron al programa y nos estuvieron hablando de diversos proyectos, de diversos cursos y a los que se estuvo dedicando Isabela hasta el momento, ¿verdad?
Sí, sí, y sigo. Seguimos
y
ahí.
Ello,
sí, seguimos con A Tempo. Y eso, yo musicalmente. Pues venía más del folk, sobre todo, por eso pues me apetecía hacer algo distinto. Y bueno, la musicoterapia también está muy presente en Baut, aunque parezca que no puede, pero sí está muy presente.
Uh-huh. ¿Qué momento, ya que hablas de folk, qué momento vive el folk gallego, en tu opinión?
En mi opinión, hombre, yo creo que hay artistas muy, muy buenos, pero... Sí que es verdad que no salen, o sea, salen al exterior, pero quizás no tanto como me gustaría. No, creo que aquí sí que se valora, o desde mi círculo creo que sí que se valora y que hay muchas iniciativas porque perdure, pero también me gustaría que saliera más, no solo los dos o tres que salen siempre, sino pues... otros muchos que hay.
Uh-huh. ¿Tus tres preferidos, grupos o solistas en el ámbito del folk gallego en este momento? ¿Nos das tres?
Sí, una es Rosa Cedrón, por supuesto, otra Guadi Galego, sin duda, y como grupo, aunque no esté, que está relacionado con la anterior, aunque no esté ya en el panorama, Berrugueto para mí era...
Marcar una
era,
época.
Sí, sí.
También nos lo parece a nosotros, claro que sí. Qué bien suena el último disco de Rosa Cedrón.
Sí.
Nos lo recomendasteis muy mucho cuando estuvisteis con A Tempo y lo cierto es que el sonido, nada más escuchar los dos primeros temas, es espectacular.
Es espectacular, sí.
Pues nada, felicitamos a Rosa Cedrón ya desde aquí y le decimos que no va a llegar Navidades sin que venga Café con Gotas. Es decir, antes de Navidad queremos tenerla de invitada en el estudio, se ponga como se ponga.
Genial.
Esperemos que se ponga animada. Claro que sí. Pues un añito solo entonces desde que cruzasteis los caminos y cómo empezó. Es decir, bueno, empezó de esa manera y ¿qué empezasteis a hacer juntos? ¿Empezasteis a componer juntos? ¿Compone uno de los dos y luego lo propone? ¿Cómo hacéis?
No, al principio la idea que era montar un dueto acústico para un poco promocionarnos y darnos a conocer como dueto tal, y más adelante empezar con una serie de temas propios y tal. Y durante el proceso surgió una idea que, bueno, cuéntala tú mejor, Samuel, no. La idea del baúl.
Sí, porque, bueno, baúl significa baúl, en realidad. Y entonces para componer nuestros temas lo que hacemos es que nosotros llevamos un baúl a todos nuestros conciertos en los que el público mete ahí pues recuerdos, comentarios, todo lo que quiera escribirnos. Hay unos papelitos y unos bolis siempre allí y entonces en realidad nuestras canciones, la mayoría de ellas, las letras son sacadas de esos recuerdos, es como el baúl de los recuerdos, ¿no?
Ajá.
Pero en el que no solo hay recuerdos, hay muchísimas más cosas que la gente quiera compartir con nosotros.
Es sorprendente lo que comparte la gente a veces con nosotros. Sí,
¿seguro?
Sí. Y a través de esos recuerdos, esas sensaciones, nos evocan letras o a veces utilizamos esas historias para crear letras, depende un poco del momento. Normalmente nos ponemos a improvisar y a cantar esas letras o lo que surge de esas letras. y de ahí salen las canciones.
Qué pena si ese invitado, que es invitado, ese público que os puso Me rompieron el corazón en una hojita, por ejemplo, no va al siguiente concierto y teníais ya una canción con esa historia, ¿no?
De hecho lo decimos, eso.
Es un incentivo para no perderse ningún concierto, sí. ¿Sabes? ¿No? Mira que si hacen una canción con mi historia. Bueno, pues es una propuesta muy original. Vero, tú que vas a un concierto de Baúd, ¿te encuentras con esto y qué escribirías en el papel?
Uy, qué compromiso me estás poniendo ahora mismo.
No tiene que ser algo íntimo
no
o algo.
No tienes que decir nombres, no pasa nada.
Puedes querer una canción sobre los medicamentos caducados, por ejemplo, y decir, venga, poneos a ello.
Madre mía, ¿por qué se te ha dado ahora por los medicamentos caducados?
Bueno, me preguntaba por temas originales que les podían haber, algo disparatado o algo que no hayáis logrado componer sobre que se hayan escrito
en
el baúl.
No sé qué pondría en el papel, pero supongo que vosotros sí que habéis recopilado cuáles son las temáticas más recurrentes, ¿no? De esas ideas que os dejan.
Sí.
Sí, pero es muy variopinto, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
No, a ver, ponernos algún ejemplo así de algo muy surrealista que hayan dejado en el baúl.
Bueno, de hecho tenemos un tema cuyo estribillo es esa frase, una de esas frases, y es que al acabar un concierto, pues eso, leemos lo que nos han escrito y ponía: queremos que cante el guitarrista. Por lo tanto, yo dije, bueno, yo ya me salgo de baúl y ya. Pero sí, sí. Y de hecho es parte de una letra, la frase, tal cual. Sí. Y luego, pues, otros recuerdos, pues mucho más profundos, que realmente pues cuentan historias complicadas de vidas de gente que nos va a ver.
Es casi como una sesión terapéutica, ¿eh?
No digas eso, que me quitas el trabajo.
Pero ir a ver un concierto de música en directo, cosa que olvida a la gente, es una terapia muy útil para un montón de cosas. Y la gente se olvida de ese valor que tiene ir a ver un concierto de alguien que conoce poco, o de alguien joven, o de alguien relativamente nuevo. Y hay que animar siempre, claro que sí.
Sí, sí.
¿Cantamos una canción, chicos, para que la gente se vaya situando en cómo suena Baúd?
Por supuesto.
Pues
despiértate, vamos a tocar.
Muy bien, pues suena así, Baúd, en directo, hoy en Café con Botas.
Ojos, mira a tu alrededor, busca en tu mente quién eres tú. Pisa bien fuerte la tierra que te vio nacer. Busca en tu corazón qué sientes tú, como los sueños que no duermen, como las almas que marchitan, como las nubes que volando van al mar, como los sueños que perduran, como las risas que figuran en tu cuerpo cada día al despertar. Despiértate en este mundo tan distinto a ti. Descúbrete, no dejes que juzguen sin saber por qué. Como los sueños que no duermen, como las almas que marchitan, como las nubes que volando van al mar. Como los sueños que perduran, como las risas que figuran en tu cuerpo cada día al despertar. Alma, que volando va, alma, que thank you. sueños que no duermen, como las almas que marchitan, como las nubes que volando van al mar, como los sueños que perduran, como las risas que figuran en tu cuerpo cada día al despertar. Al mar, que volando va, al mar, que volando va, al mar, al mar, al mar, al mar. El mar, el mar, el mar, el mar.
El dúo Baut en Café con Gotas, sonando maravillosamente bien. ¡Hoy! Queremos hablar con un cantautor británico que visita Coruña. Y no va a esperar al fin de semana a que. Es decir, este fin de semana van a ocurrir muchas cosas, como sabéis, en Coruña y en un montón de ciudades, porque es el fin de semana de San Juan, la fiesta o una de las fiestas grandes de Coruña, y ocurrirán muchas cosas musicales durante toda la semana. Tenemos un extenso programa, pero no esperaremos al fin de semana para que ocurran cosas, porque hoy por la noche tenemos un concierto realmente interesante y realmente importante en el Baba Bar. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Adam Gilles Levy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarme.
¿Levy o Levy?
Es Levy.
Levy, vale.
Sí.
Adam Gilles Levy es de Londres y podemos decir que últimamente no tiene casa fija. Aunque nació en Londres y su familia está en Londres, pues es un músico trotamundos que en este momento no ha encontrado todavía dónde establecerse, ¿no? Y eso es bueno porque quiere decir que te está saliendo trabajo en un montón de sitios.
Eso es. Sí, llevo ahora un par de años girando así sin casa fija. Y ahora mismo pues sí, me encuentro de gira por España y esta noche en Coruña.
Sabemos que has hecho una gira reciente por Canadá, ¿verdad?
Sí, estuve 5 meses en Canadá, pues eso, tocando, girando, componiendo temas nuevos y sí, muy, muy a gusto en Canadá. De hecho, este último disco que publiqué también lo grabé en Vancouver.
¿Cuántos años de carrera tiene Adam a su espalda?
Tengo ahora, son dedicándome 100% a la música, son 5 años.
Uh-huh. Sí. ¿Y en cuanto a discos?
5 años interesantes, sí.
Este Unravel, que acaba de salir en 2016, ¿es el número?
Yo siempre lo pongo como debut, pero antes sacaba un par de maquetas también. Uh-huh. Pero yo por mí este disco es el debut.
El debut. ¿Cómo se puede conseguir este EP, este Unraveled?
Pues tengo unas copias físicas que estoy vendiendo, pero también está en Spotify.
Uh-huh. Con las redes con las redes y las plataformas te llevas bien, ¿no?
Sí, con las redes sociales estoy, voy a decir, en casi todas, sí. Si buscan por mi nombre entero, saldrán cosas, sí. Pero la música lo se puede escuchar en Spotify, sí.
Uh-huh. ¿Cómo, bueno, pues es fundamental para un músico como tú hoy en día el llevarse bien y el manejar las plataformas, cosa que la verdad es más necesario cada vez para todos los músicos, pero más para un músico que busca su sitio y que sacar un disco en soporte físico, pues es, aparte, cada vez más fácil relativamente, pero también cada vez más difícil venderlo y llegar a vender una cierta cifra, ¿no?
Sí, diría, bueno, es que podemos llegar a un público de una manera más fácil, ¿no?, con el internet, pero como dices tú, es con los años pues se ha hecho un poco más fácil grabar un disco y sacarlo de una manera independiente, ¿no? Por lo cual yo creo que ahora hemos vuelto un poco a los tiempos de antes, que realmente lo que es importante es es que el directo sea algo que valga la pena ir a ver, ¿no? Y por mí lo importante ahora es que estoy trabajando mucho en lo que es el directo.
Sí. ¿Notas que el directo convence y la gente se anima a llevarse el disco al acabar los conciertos?
Sí, yo bueno, mi experiencia hasta ahora es que sí, cuando la gente pues ven un directo que les gusta y que le da buena energía, pues están dispuestos, ¿no?, a llevar un disco físico. Yo creo que los CDs discos físicos, pues en tiendas a lo mejor no funciona ya, pero en los directos si la gente está contenta con lo que han visto, pues que sí, mi experiencia hasta ahora es que sí que les gusta llevar algo físico, ¿no?, del concierto.
¿Cómo decide uno colgar la abogacía, que era tu caso, y dedicarse 100% a la música? ¿No se acababan de entender? ¿O dijiste, si no me entrego al 100% a la música, no voy a ser capaz de triunfar? ¿Cómo fue ese paso?
Sí, fue realmente un... Quería cambiar, un cambio radical, ¿no? Yo dedicaba unos años, pues, estudiaba Derecho y luego, pues, pasé a trabajar en unos 6 años en un bufete ahí en Inglaterra, y yo realmente lo que quería realmente es dedicarme a la música, ¿no? Y era más encontrar una manera de hacerlo realidad. Y nada, en 2012 dejé la abogacía porque no era lo mío. Al final, trabajar mucho para algo que realmente no te llena es difícil, ¿no? Y yo desde hace muchos años he querido dedicarme a eso, que es la locura de la música. Y yo fui a Vancouver en 2012 a hacer un cambio radical, así un cambio total de aire, y para plantearme eso de vivir de la música. Y es ahí donde hice ese salto.
Pues hace falta mucha valentía para dar ese paso, así que, por supuesto, te felicitamos por haberlo dado. Gracias. Y te deseamos, gracias, toda la suerte del mundo en este camino. ¿Cómo estás viviendo la cantidad de sucesos que están ocurriendo en Londres en los últimos meses? La inestabilidad, el levantarse cada mañana y poner la radio y decir, uff, a ver si hoy no nos ha pasado nada, porque qué cantidad de portadas se está llevando Londres por cosas que no te gustaría ver, imagino.
Obviamente son cosas que no nos gusta ver, ¿no? Pero yo siempre digo que el pueblo y la gente de Londres es una gente muy abierta y una gente muy fuerte también. Así que claramente estas cosas que están pasando esos días, pues son cosas muy malas, ¿no? Pero yo creo que es la ciudad tiene una comunidad así muy unida y, bueno, saldremos así más fuertes de esto, espero.
Claro que sí, ojalá sea así. Hoy te va a acompañar Laura Soya, la guitarra, ¿verdad?
Sí, eso es. La Laura llevamos casi un año ahora tocando juntos. La mayoría de los conciertos que hago, pues, porque estoy moviendo mucho, ¿no?, pues lo hago en solitario, así que cuando tengo la oportunidad de que me acompañe a Laura, pues es un momento especial, ¿no? Y pues llevamos eso casi un año trabajando así juntos y tocando así. Y esta noche pues hacemos un dúo de guitarras eléctricas, es, bueno, así un poco folk rock, ¿no? Y bueno, tengo muchas ganas de volver a tocar con ella.
Pues un concierto muy recomendado desde aquí, por supuesto. Hoy por la noche en el Baba Bar a las 9:30, Adam Gilles Levy y Laura Soya, guitarra en la mano de cada uno, para pelearse musicalmente y dar un concierto pues el más interesante de la semana en Coruña, seguro. Adam, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y te deseamos que por la noche sea un ratito de esos especiales.
Eso es.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós.
Igualmente. Hasta luego.
hurt yourself, hurt yourself. Don't look too closely. Num, 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 num.
Unravel se llama el último disco de Adam Gilles Levy y lo podréis escuchar junto con otros temas, claro, en esta noche en el Bávaro a las 9:30 de la noche. Concierto muy, muy, muy interesante. ¿Cuál fue el primer concierto de Baud, chicos? ¿Cómo fue esa primera ocasión juntos en el escenario?
El primer concierto, si no recuerdo mal, fue un encendido de luces de un ayuntamiento.
¡Qué bien!
De Navidad.
De Navidad.
¡Qué bien!
Entonces nos estrenamos en Navidad y ese mismo día dimos otro concierto luego por la noche, un poco ya más concierto nuestro, en un local de por allí de la zona esa. Y así empezamos, y a raíz de eso estuvimos dando conciertos por todos los sitios que podíamos.
Ver, es una zona secreta, ¿no? No nos lo quieren decir.
No, sí, sí, es Aspontes.
Lo omití, pero sí. En Aspontes.
En Aspontes, qué bien, qué bien.
Sí, sí, en Aspontes.
Y de hecho nuestro último concierto fue allí, en Carreras de Aventura, en la gala de... En la gala de entrega de premios de la Copa del Mundo de Carreras de Aventura. Uh-huh. Tocamos allí tres temas nuestros y estrenamos uno, de hecho, allí.
Uh-huh. ¿Más músicos alguna vez en el escenario con vosotros o por ahora guitarra
de
y
voz? De momento no, pero ahora mismo vamos a meternos en el estudio a grabar el primer disco de Out y ahí sí que ya se empezará a configurar la banda una vez pues compongamos las canciones, todos los instrumentos y tal, ya empezaremos a componer bien la banda.
Uh-huh. ¿Y qué os apetece incorporar? ¿Qué es lo que tocando vosotros... echáis en falta o decís esta canción cuando le podamos meter un violín va a ser un temazo?
Sí, pues quizás así con carácter general batería o percusión dependiendo uh-huh. del tema, piano, guitarras eléctricas y
el violín sí que lo hemos planteado, de
el
hecho
violín lo planteamos,
en algunos
sí.
temas que uh-huh. tal y un bajo.
Y un bajo, por supuesto.
¡Por Dios!
Bajo y batería tiene que haber, seguro.
¿Y están los temas compuestos para ese disco o todavía
sí, tenemos,
no?
Sí, tenemos siete temas listos ya, o sea, lo que es la estructura inicial, que son los que tocamos de canciones propias por ahí, por los conciertos, y dos o tres en proceso. Entonces, uh-huh. esperamos tenerlo para septiembre, finales de septiembre, por ahí.
¿Sabéis dónde se va a grabar ya ese disco?
Sí, yo en mi estudio, porque tengo un estudio propio.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla esa tendencia de tener!
Entonces, lo vamos a grabar en mi estudio y lo que no sé dónde lo vamos a masterizar. Eso es, vamos a chequear a ver quién se puede adaptar más al estilo que finalmente tenga el disco, porque aún no lo sabemos hasta que no nos metamos ahí a trabajar.
Ajá.
Y elegir un poco un estudio de masterización para publicar.
¿Y cómo es esto de hacerte tu estudio en casa? ¿Tienes conocimientos de...?
Sí, bueno, de muchos años ya brujuleando.
¿De
por
muchos
el
años
fuchicando
o sí. también estudios? Porque a mí me da mucha envidia eso. Es decir, la admiro mucho el que logra pues hacerse técnico de sonido, digamos, o medianamente manitas de sonido y hacerse su propio
sí,
disco.
Sí, hoy en día, lo mismo que decía Adam, hoy en día es bastante más sencillo de lo que parece configurarte un estudio, porque son muy accesibles todos los medios que necesitas realmente para grabar y las calidades que obtienes con esos medios, con pocos medios, son muy, muy buenas, muy altas, muy válidas. Entonces es relativamente fácil, lo que sí hay que controlar un poco y sumergirse un poco en el mundo de los programas, de cómo configurar el audio y tal, pero bueno, hoy con YouTube está todo solucionado.
¿Y vosotros con las redes qué tal os lleváis?
Pues bien, pues tenemos Instagram, Facebook, andamos publicando casi habitualmente novedades y fotos y un poco para mantener activas las redes.
Uh-huh. Y luego el canal de YouTube.
Y el canal de YouTube, que publicamos vídeos, algún videoblog de cosas que hacemos.
¿Y ahí se pueden escuchar las canciones de Baud?
Sí, sí, sí. Ahí hay vídeos de temas ya listos y normalmente colgamos uno. Cuando ensayamos, colgamos uno nuevo.
Uh-huh. ¿Cómo pasáis habitualmente la noche de San Juan?
Pues yo habitualmente...
Buena pregunta.
Como se puede, ¿no? no, yo bueno, desde hace unos años ya como hace 4 años o así, la paso aquí en Coruña, antes no. Pero aquí en Coruña, pero justo este es el primer año que no voy a poder estar en Coruña. Uh-huh. Que me voy a Madrid, pero bueno, con... Pues eso, con la familia y con los amigos, básicamente.
¿Sois de ir a la playa o de jardinada de barrio y saltar la hoguera en el propio barrio?
Barrio.
Yo sí que soy de playa en San Juan.
Vero, ¿tú este año qué vas a hacer?
Pues mira, estábamos hablando en la comida, Zaire y yo, que a mí San Juan, me vais a matar los de Coruña, pero para mí tiene un problema San Juan. Y es que el olor con el que llegas a casa después de las hogueras, a las tantas de la madrugada, tener que meterte en la ducha y lavarte la cabeza, y porque es imposible acostarte con el olor con el que vuelves, a mí me da mucha pereza, ¿vale? Entonces estábamos hablando que es mucho más sencillo, mejor que acercarse a la playa, pues a lo mejor dar una vuelta por una calle de vinos o una cosa así para tomarse algo, disfrutar de las sardinas, que a mí realmente es lo que me gusta del San Juan, y después irte a casa pues no oliendo a ceniza.
Obviamente el olor de la ropa es un mal que hay que...
Ya solo fuese la ropa, pero es el pelo, es el cuerpo, es todo. Todo. Entonces, a mí el volver de madrugada a casa y tener que meterte en la ducha y lavarte la cabeza y secártela y no sé qué, eso a mí me da realmente mucha pereza. No sé si el esfuerzo merece la pena.
Sí que merece. Pero sí es cierto que puede llegar un año o una edad, digamos, donde uno ya se hace un poco perezoso y diga...
me lo pienso.
Exactamente. Pero bueno, recomendamos a todo el mundo, por supuesto, que baje al paseo marítimo, que bueno, ya sea al paseo marítimo porque le guste ver las hogueras en la playa, ya sea que vaya solo a los conciertos, el que se quede en su barrio saltando la hoguera y comiendo las sardinas de su barrio, pues obviamente también se hacen fiestas estupendísimas. Lo que es cierto es que es una noche muy bonita en Coruña, una noche en la que se disfruta mucho, así que pues os recomendamos a todo el mundo y os invitamos a que salgáis, a que lo paséis bien, a que no dejéis ningún residuo, ya sea en la playa o en ningún lado, que todo lo que uséis quede tan limpio como estaba cuando llegasteis, y si vais a la playa, pues precaución con esa subida de la marea que va a traer muy condicionada la noche de San Juan de este año, parece ser.
Exactamente.
Se han adelantado los conciertos oficiales de San Juan. Os recomendamos el orden. Mar de Fondo tocarán primero, Yul después, Tregua después y Muchachito Bombo Infierno cerrará la noche. Son todos músicos... Bueno, Muchachito Bombo Infierno no ha estado, que yo sepa, en Café en Cuac FM, pero Yul y Tregua y Mar de Fondo sí, así que nada, les mandamos un abrazo y nos alegramos mucho de que en San Juan se haya contado con ellos. Ya desde el día 16 se vienen desarrollando diversos teatritos y diversas actividades para niños en diversos lugares de Coruña. Os contamos lo que nos queda hoy, mañana y el sábado 24. Hoy día 21 en la Plaza Elíptica, es decir, en Los Rosales, Tigre de Papel, obradoiro de decoración de sardinas. A las 6, Elefante Elegante con Tristán. A las 7. Elefante Elegante a las 7 en los Jardines de Méndez Núñez con su obra Tristán. Elefante Elegante es una compañía de teatro que nos encanta. Y Caramuso Teatro a las 9, Pabellón Lino, también en los Jardines de Méndez Núñez. Mañana 22, en la Plaza de las Bárbaras, Tigre de Papel a las 6, ese obradoiro de decoración de sardinas. Pérez y Fernández con O Poder de Amabel a las 7 en Mesoiro. Y Martín Camiña, el mago ferrolano que estuvo en Café con Gotas hace 2 o 3 años y que estamos deseando volver a tener, estará a las 7 de la tarde. Os seguimos recomendando que vayáis a ver a la banda municipal a Las Bárbaras. Están todos los jueves haciendo música a las 8 de la tarde en Las Bárbaras y es precioso. Yo pude ir otra vez este jueves pasado y es una maravilla. Aprovecho para contaros que antes de empezar el concierto explicaron a la concurrencia pues por qué había músicos que faltaban, es decir, denunciaron la situación de la banda municipal que no está teniendo todo el apoyo institucional que debían, así que nos hacemos altavoz de su petición aquí en Café con Gotas y pedimos que se cuide la banda municipal como merece. Y el día de San Juan, el propio sábado 24 de junio, habrá un montón de cosas, es decir, la gala final de la Ruada das Ouvas, desde las 11 de la mañana hasta la 1 y media y desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media. Ya dijimos que a las 8 y media el concierto de Pablo Díaz con la banda Tic Tac Toe nos parecía un poco tarde, pero para un concierto para niños, pero bueno, así es el horario. En la web del ayuntamiento tenéis detallado todo el programa, así que os invitamos a verlo y apuntaros a la actividad que más os apetezca. Y dos cositas más que queremos destacar. El martes, ocurrirá antes del siguiente Café con Gotas, tenemos la historia de la danza en el Teatro Rosalía de Castro a las 8 de la tarde. Y hoy tenemos también a las 4 y media en el Ágora, es decir, está ocurriendo ya el fin de curso de la Escuela Municipal de Música, martes y miércoles, es decir, hoy mismo a las 4 y media de la tarde. En el Fórum, mañana tenemos Arte Estudio en Movimiento, en el Fórum a las 6 y media de la tarde. Y, como decíamos, el jueves, la Banda Municipal en la Plaza de las Bárbaras. Baut, ¿tenemos alguna fecha a la vista que queramos anunciar para que la gente se anime a veros en directo?
Pues la fecha más próxima que tenemos, porque como ya os comentamos, estamos ahora en proceso de grabar disco, entonces no estamos cerrando muchas fechas, pero tenemos una sesión vermú en Betanzos el día 30 de julio, en la cafetería
Lanzós.
Sí.
Un sitio que nos encanta, el Café Lanzós, muy dedicado a la música y muy, muy proactivo en la programación de conciertos, así que seguro que es un día genial.
Sí.
¿Y eso cae en sábado, dijisteis? ¿El
30 de julio.
30 de julio, pues vamos a ver, pues 30, domingo, sí. Perdón. Domingo. 30 de julio, domingo, en el Café Lanzós, un sitio maravilloso. Tenemos una sección que se llama El Café Amargo, donde encerramos la queja del día. La queja del día de Adam, pues es una queja trascendente, como hablamos, que es lo que no solemos hacer en este Café Amargo, ¿no? Con Adam sí hablábamos de los sucesos de Londres, que cada vez pues que abrimos el periódico o encendemos la radio, pues deseamos que no haya pasado nada nuevo. Obviamente no solo en Londres se concentran las desgracias últimamente, porque hemos tenido desgracia grande en Portugal, un país que nos encanta y que nos encanta visitar y que ha visto como un incendio se llevaba un montón de vidas y quemaba miles de hectáreas en un paisaje absolutamente desolador, ¿verdad, Vero?
Pues sí, la verdad es que nos solidarizamos desde aquí con Portugal porque los tenemos muy cerca, son como hermanos y nos encanta Portugal y es una pena que haya pasado esta tragedia.
Y encima Cristiano quiere dejar el Madrid. Es que todos son malas noticias que vienen de Portugal, ¿eh? Esto es broma. Café con Gotas es el único programa donde no hablaremos de que Cristiano se quiere ir del Madrid. Saltamos de la trascendencia a la cotidianidad. Ese café amargo que nos molesta todos los días, chicos, ¿cuál es el que queréis contarnos?
Pues el mío, el coste de los peajes.
Muy molesto.
Muy molesto.
Muy molesto, sobre todo cuando en el peaje hay cola, encima.
Sí, porque nosotros que yo por la música personalmente me muevo mucho, zona de Pontevedra, Vigo y tal, y desde Ferrol, que yo soy de Ferrol, es alucinante, ¿no? Directamente. A Pontevedra son en torno a 14 euros de peaje solo ida y 14 vuelta, y me parece una barbaridad.
Pues
está más caro que ir a Madrid, de hecho.
Muy de acuerdo con ello. Chabela, ¿tu café amargo?
Pues mi café amargo será para aquellas... Pues no, más bien para el hecho de que con las redes sociales parece que como que se apoya mucho más, ¿no?, a la música, pero realmente luego en los directos te das cuenta que la gente no acude tanto a los conciertos como tantos me gusta ahí en las redes sociales, y eso la verdad es que sí que me fastidia. O sea, yo, por mí las redes sociales no existirían, ¿sabes? Pero bueno, como tienen que existir, yo me tengo que adaptar, pero me fastidia que luego hagas, pues eso, hagan muchas iniciativas y exista mucha música en directo y no hay realmente público
para ello. Pues nos hacemos eco de ese café amargo. Ya que la sección se llama Café Amargo, pues algo relacionado con el café, que no sé si hemos comentado en el programa y que yo quiero destacar como café amargo. A muchos nos gusta, sobre todo en verano, tomar el café con hielo o café con leche y hielo. Lo normal es que te pongan el café y al lado un vaso con hielo. ¿Qué te lleva a pensar que en el café con hielo yo solo quiero un hielo? Precisamente, si pones solo un hielo en el vaso, lo más probable es que el café te quede templado, aguado y que no sepa nada. Es decir, si quiero café con hielo es que lo quiero que quede frío. Ponme dos hielos o tres. ¿Qué te cuesta? ¿Cuál es el coste para ese establecimiento? ¿Entendéis mi queja?
Completamente.
Pues nada. La comparto absolutamente.
Totalmente. Señores hosteleros, cóbrame 1,40 en vez de 1,20 o en vez de 1,10, que no pasa nada. Te lo voy a pagar con gusto si me tomo el café con hielo a gusto. Pero ponme tres hielos por lo menos, que es lo que va a garantizar que el hielo no se derrita a la primera y te quede un café templado que no es ni frío ni caliente.
No, aparte es que el café tiene que estar muy, muy caliente o tiene que estar muy, muy frío. Si no, vaya porquería de café.
Pues sí. ¿Tú eres de café con hielo en verano, Vero?
Yo sí, pero tiene que estar muy, muy, muy frío.
O sea, si te ponen un hielo solo, te mosqueas, ¿verdad?
Muchísimo.
Pues que quede claro. Hartos de café con hielo y de beber y de divertirse están los aficionados del Valencia Basket. Hablábamos de baloncesto un montón el pasado miércoles con nuestros invitados, expertos en baloncesto, y decían que no tenían muy claro si el Valencia culminaría la hombrada de derrotar al Madrid. Pues así lo hizo, ganaron, bueno, en ese momento iban 2-1, creo. No sé si había sido ya el segundo partido, creo que no, pero creo que iban 1-1 en aquel momento. Pues nada, el Barcelona, el Valencia ganó los dos siguientes partidos, así que 3-1 se hizo con esa final de la, bueno, con el título de liga de baloncesto contra el Madrid. Y también felicitamos a Inter Movistar, que ganó la final de fútbol sala, un deporte que nos gusta mucho, contra el Barcelona en final. Bueno, el tercer partido creo que se celebró el lunes. Y lo pudimos ver en Teledeporte, cosa que nos gusta mucho poderlo ver en abierto, porque el básquet este año no ha sido en abierto y no hemos visto ni un minuto de esas finales, de esos partidos finales, y nos ha dado mucha pena. Chicos, queremos escuchar otra canción de Baut. Esta, por ejemplo, que vamos a cantar, ¿la podemos escuchar en esas plataformas? Sí,
sí, justo esta, bueno, se llama Nacida para ser real. Y es la última que subimos en YouTube, está el vídeo.
Uh-huh. Bueno, pues así invitamos, ya que se llama Nacida para ser real, a que os vayan a ver en la realidad, en directo, y no se queden solo en la plataforma y en el YouTube, ¿verdad?
Exacto.
Pues en directo, Baut.
No salgo en una revista, quizás no soy tan artista. Tengo arrugas en la frente de tanta preocupación. No siempre como verdura, a veces peco de dura y entro en nacida para ser real y no para disimular. Pretendo mi seguridad en este mundo portada. Nacida para ser real y no para disimular. Pretendo mi seguridad en este mundo portada. Encuentro, no me miro en el espejo de mi habitación. A veces vivo cansada de tanta foto bonita, de tanta supuesta perfección. Nacida para ser real y no para simular. Pretendo mi seguridad en este mundo portada. Nacida para ser real y no para disimular. Pretendo mi seguridad en este mundo portada. Thank you.
Baúl en directo, nacida para ser real, nos encanta y nos encanta la voz de Isabela y lo bien que suena en directo en Café con Gotas. Cuando suena Rasputín en Café con Gotas, quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
El pasado miércoles hablábamos de las canciones del verano. Hacíamos una parrilla de salida sobre las que podían ser las 5 canciones del verano. Y abríamos un subepisodio que era hablar de Shakira y su último disco. Y bueno, como nos estaba gustando mucho el tema, pues decidimos dedicarle una sección individual y hablar hoy, ya con más calma, del tema Shakira, que es controvertido últimamente, ¿no? Porque es una cantautora colombiana. Que a muchos pues nos gustaba o tiene discos que nos han gustado mucho y cuyos últimos derroteros o cuyos últimos caminos en la música la verdad nos han decepcionado bastante y nos hacen difícil no cambiar de emisora cuando escuchamos una de sus últimas machaconas canciones. Difícil el tema Shakira, ¿verdad, David?
Difícil el tema Shakira y es por lo que se merece un episodio, porque en realidad desde que tenemos esta sección y desde que existe ese programa han salido auténticos discazos que no nos hemos parado a analizar así. Pero es por esto que nos dice, ¿Shakira es el bien o es el mal? Parece que no lo tenemos claro. Al principio se podría denominar con todas las letras una cantautora colombiana pop, pero con cierta influencia pues de su tierra y tal, que hacía unos auténticos temazos, las cosas como son, eran unos discos muy buenos. Después evolucionó hacia un sonido más americano, empezaron las multinacionales a invertir dinero en ella, quisieron abrir el mercado americano, pero bueno, se mantuvo en el pop, perdón, esa digamos, artesanidad del autor, pero bueno, se mantuvo en el pop. Ya muchos nos empezamos a desligar ahí de Shakira. Yo reconozco que fue ahí cuando empecé a desencantarme con ella.
No nos extraña, no se extraña. Vamos a ponerle nombres para que la gente vaya haciendo memoria y saboree, porque seguro que le pasará a mucha gente. Hay dos primeros discos de Shakira que no están muy en el imaginario popular y tampoco en el mío, yo ni los conocía, pero se pueden ver en la web. Magia en el 91 y Peligro en el 93. Esto viene a ser como los discos de Alejandro Sánchez, ¿no?
Alejandro Magno.
Exactamente, de Alejandro Magno, antes de ser Alejandro Sanz, que ese ¿cómo era? Pachulo, ¿cómo era aquel disco de Alejandro Magno?
intenté borrarlo de mi cabeza.
El chulo es para comérselo o algo así, o pachulo no sé qué, no me acuerdo, como los chulos son para quererlos o algo así, un disco no reconocido de Alejandro Sanz, que aprovecha para reírse de él siempre que puede y eso es muy sano, la verdad. Bueno, esos discos no se conocen, pero el primer disco que para nosotros es el disco de Shakira cantautora es Pies Descalzos en el 95, un disco con muchas canciones muy, muy decentes, ¿Dónde están los ladrones? En el 98 y El servicio de lavandería en el 2001, tres discos que acabarían en ese grandes éxitos de 2002, que vendió miles y miles de copias y que es una gozada de recopilación ese 2002 y ese Unplugged de 2000 con canciones muy muy valorables, ¿verdad?
Desde luego yo me quedo con Inevitable, que es una canción que ha marcado mi juventud, digamos. Uh-huh. Pero hay muchas otras, de todas formas,
y que sigue cantando en los directos, ¿eh?
Sí, porque al final yo creo que ella en realidad siente que eso es ella. Me da la sensación por las entrevistas, por cómo han evolucionado después sus directos, sus discos. Por ejemplo, en este El Dorado, que es el que vamos a hablar al final, pero tiene canciones de ese estilo. Yo creo que es como una parte de ella que no quiere soltar. Uh-huh.
Después llegó el Fijación Oral, volumen 1 y 2, en el año 2005, donde ya empezaban esos hitazos, ¿no? O esos temas ya totalmente anglosajones y totalmente para Radio Fórmula bailable, pero que todavía mantenía canciones muy, muy buenas y que para mí fue el último disco escuchable de Shakira, aunque si quieres, en el Sale el Sol de 2010 aún había algún tema que se podía salvar. En el medio está el She Wolf de 2009, que para mí es un disco muy difícil de escuchar.
Muy difícil de escuchar, yo, para mí ahí es el punto más bajo de su carrera, cuando curiosamente es en el momento en que probablemente más ingresos estaba teniendo, por conciertos, videoclips y todo eso. Pero sí, Yo creo que a Shakira la vino un poco a salvar esta onda latina. Ella misma dice que se encontró un poco perdida, que como que este bloqueo del escritor que se dice, ¿no? Y dijo que lo tenía y que no se encontraba inspirada y dejó de escribir durante muchos años. Yo creo que ella misma se agotó, pues precisamente por esto que decimos, empezó a componer para un estilo de música que no era el suyo, lo hacía bien porque a todo esto las canciones, sobre todo a nivel producción, siguen siendo brillantes. Lo que pasa es que pues apreciamos pues lo normal en este estilo, que es pues, una mayor proeza melódica, armónica, de letras, de todo. Empezó a hacer unos videoclips muy sugerentes, pero que al final anulaban un poco, creo yo, la creatividad de ella. Empezó a versele un poco como la guapa en vez de la talentosa, digamos.
¿Crees que Shakira podía haber hecho algo más por defender esa parte valorable de cantautora y no dejarse llevar por esa otra parte publicitaria pura y de revista del corazón pura?
Artísticamente, evidentemente sí. Al final, un artista saca el disco que quiere sacar. El problema es que eso igual lo lleva donde no quiere estar. Quiero decir, hay muchos otros casos, ahora no quiero poner ninguno, pero bueno, sí, habrá que ilustrar lo que digo. Por ejemplo, Jarabe de Palo nunca quiso hacer otra cosa y no acabó de estallar, por ejemplo. Seguramente si Shakira siguiese haciendo discos como ¿Dónde están los ladrones? Sería un artista de culto con unas ventas muy mediocres.
Bueno, podría ser, pero esos discos no vendieron poco, esos primeros discos de Shakira, y yo lo seguiría comprando, sin duda. Bueno, el caso es que desde 2010 no había disco nuevo de Shakira con canciones nuevas, y saca en 2017 este El Dorado. Tú has hecho ese trabajo de escucha activa y quieres reivindicar al menos una parte de él, ¿no?
Quiero reivindicar una parte de él, porque veo tres Shakiras. Es como un trabajo, si le tengo que poner una pega, es aparte de, o sea, a pesar de que precisamente una de las principales críticas que leí destacaba su coherencia, yo tengo que decir que no. Yo veo una tricefalia clara, que es la Shakira que salió de Colombia y que sigue haciendo canciones de autor, pues sí, muy bien vestidas, muy bien producidas, envueltas en pop, pero que son canciones con contenido y profundas y paradas, masticadas. Pero después veo una Shakira americana, que de hecho tiene tres canciones directamente en inglés y alguna en castellano, pues, pero con ese sonido radiofórmula, digamos. Y después ya veo pues la cantante, no voy a decir de reggaetón, pero la cantante latina con su bachatita con Prince Royce, con sus dos temas con Maluma, la bicicleta con Carlos Vives, que es otra cosa muy curiosa. Este disco incluye dos temas, que son Chantaje y La Bicicleta, que el Chantaje salió hace meses y La Bicicleta de hecho salió el año pasado.
Curioso, es la música que vivimos hoy en día y acaba saliendo en soporte disco pues como un año después, ¿no?
Exacto, no, es como que no tiene mucho sentido. De todas formas, las tres Shakiras que veo tienen algo en común. Es una Shakira muy madura, que sabe muy, muy de sobra lo que hace, domina. Esta frase que se suele decir de se come el escenario, pues imagínense la analogía al disco, ¿no? Es una Shakira muy madura, una producción bestial, de la que ella tiene más culpa de la que parece, porque sí estuvo un poco a los mandos, parece ser. Porque es este tipo de gente inquieta que, vale, no escribo, pero me formo. Y parece ser que ahora también se está metiendo a la producción de los discos, que en realidad siempre estuvo, pero bueno, más activamente.
Pues muchas gracias por este análisis, David Taboada. El próximo miércoles despedimos el año.
Pues lo haremos con algo especial.
Con mucho gusto. Muchas gracias, David Taboada.
Venga, hasta el año que
viene. Hasta el miércoles que viene. El año que viene todavía no. En septiembre volveremos, pero aún nos hablamos el miércoles que viene.
Eso es.
Adiós.
Las horas no tienen principio.
Moscas en la casa cerraba aquel grandes éxitos de Shakira y lo cerraba con esta dulzura y así de bien. ¿Fan de Shakira, Sabela?
Bueno, en mi adolescencia sí.
Ahora no.
Ahora no, desde luego.
Los derroteros que cogió de 2010 para adelante no te convenció.
No.
¿Y tú, Mateo?
Sí, esos primeros discos a mí me gustaban bastante. Pies Descalzos en concreto es un disco que me gustó bastante, sí. Pero ahora...
No.
Ahora no.
Vas a verlo.
Pero irías a verla, depende del precio,
¿en
¿no?
concierto? Sí, sí iría a verla. Creo que puede ser un espectáculo en directo.
Lo es.
Aunque ahora mismo no todas sus canciones me encanten. Pero sí, sí, es verdad que las primeras, yo fui muy fan de las primeras canciones de Shakira.
Pues nada, nos declaramos fans de Shakira hasta 2010 y nos alegramos de que al menos un tercio de ese disco, como nos cuenta David Taboada, pues mantenga firme esa parte de cantautora con canciones que pueden merecer la pena. Chicos, ya que hablamos de Shakira, referentes, dos referentes cada uno que queráis darnos y que os animen a salir al escenario a poneros con la guitarra a componer o a decir ya me gustaría a mí parecerme o cómo me gustaría que mi música se pareciera a la de...
Yo es que soy partidaria de que, o sea, sí puede...